Salmo 139, vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, que dice el salmista: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Estás. Si tomaré las alas de alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Como sabéis, estamos estudiando, viendo los atributos de Dios. Y vimos la existencia de Dios. Hemos hablado de que Dios existe. Hemos hablado también de la eternidad. Dios es eterno. Él no tiene principio, él no tiene fin. De la Trinidad, que Dios es uno, pero está en tres personas, este concepto que no lo podemos explicar, pero tenemos que creer porque la Biblia así lo expresa, y la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Hoy me voy a detener para hablar sobre la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Durante el siglo XIX, el siglo XX, como sabemos, se levantaron multitudes de nuevos grupos religiosos. Se levantaron nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones, nuevas doctrinas. Y desde entonces siguen apareciendo nuevas enseñanzas, como que ahora el cristianismo se descubre después de 2000 años. Vienen gente a enseñarnos lo que realmente la escritura enseña, según pretenden ellos. Grupos que se separaron de la doctrina bíblica, de la fe dada una vez a los santos. Y cuando alguna de esas falsas doctrinas entra en la iglesia, lo que hace es que debilita la iglesia, debilita el cristianismo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo percibe el mundo hoy en día el cristianismo? ¿Cuál es la impresión que los hombres tienen de los evangélicos, de los cristianos? Me temo que debido a todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurre, muchos tienen testimonios, ¿no?, de lo que ocurre en el seno del cristianismo. Muchos no tienen una buena percepción. Muchos como que la sal perdió el sabor y ahora es pisoteada. Pisoteada, tirada en el camino para ser pisoteada. Y uno de estos nuevos grupos se levantó a mediados de los años 90. La Sociedad Teológica Evangélica, que es una respetable organización y tiene en sus miembros a profesores, a intelectuales evangélicos en distintas universidades y seminarios en Estados Unidos, propusieron una nueva interpretación teológica, la cual, según ellos, es una exegesis correcta a la escritura, porque ellos defienden el verdadero libre albedrío de los hombres, el famoso libre albedrío. ¿Y qué están diciendo ellos? Pues la idea que ellos proponen, eso ocurrió en los años 90, la idea que ellos proponen es que el futuro en realidad Dios lo desconoce, es desconocido para Dios. Según ellos, Dios no conoce el futuro, o al menos no en su totalidad. Este grupo afirman que Aunque Dios tiene conocimiento de todas las cosas posibles acerca del futuro, realmente Dios no sabe en realidad lo que ocurrirá. Es decir, dicen ellos, Dios no es omnisciente. Y todo eso debido al famoso libre albedrío. ¿Por qué? Porque si el hombre tiene libre albedrío, entonces no cuadra que Dios va a saber lo que el hombre va a elegir, porque entonces ¿dónde queda el libre albedrío? Eso es un poco también lo que pasaba con los gnósticos. Si ellos pensaban que la carne es mala, como prediqué hace unos domingos, la carne es mala, entonces Cristo no pudo haber tomado forma de hombre porque no puede ser. Como que si un concepto que hay en nuestra mente no corresponde a la escritura, es mejor dejar la escritura en un lado para defender este concepto que nosotros tenemos. Y dicen ellos que Dios, pues, no es omnisciente. Es lícito pensar de esas personas que nunca leyeron el Salmo 139 que acabamos de leer. Ellos ponen como prueba, como decía, el libre albedrío del ser humano. Afirma que después de estudiar la escritura, no han podido hallar esa doctrina. Pero esto no es nuevo. Los escribas y los fariseos que estudiaban las escrituras dieron muerte al Mesías. Con la escritura en la mano, mataron al Creador, mataron al Mesías que ellos esperaban. No fueron capaces a ver que ellas se cumplían en la persona de Jesús de Nazaret. Igual que estas personas, con las escrituras en la mano, están haciendo y diciendo barbaridades. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues la historia se sigue repitiendo. Del 19 al 21 de noviembre en 2003, se re reunieron cientos de eruditos evangélicos para decidir si expulsaban a estas personas de la sociedad teológica. Bien, pues lo cierto es que un 20% decidió que no es tan grave lo que han dicho, que no es una herejía esta postura. Y muchos de ellos eran profesores de universidad y seminarios cristianos. O sea, decir que Dios no es omnisciente, al final no es tan grave, es algo menor. No tenemos que dar tanta importancia a lo que han dicho. Que sé que se equivocaron, pero que no está tan fuerte lo que ellos han dicho. Bueno, pues este es el contexto donde nosotros vivimos y donde nosotros tenemos que defender la verdad y la verdad de que Dios es omnisciente, porque nosotros no estamos en nada de acuerdo con ellos. Nosotros sí que creemos que Dios es omnisciente. Cuando decimos que Dios es omnisciente, decimos que Él conoce todo. ¿Qué significa todo? Todo. Todo lo posible, todo lo que existe, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, todo el presente, todo el futuro. Dios conoce absolutamente todo. Y Él conoce todos los detalles de lo que hay en el cielo y en la tierra. Cuando la escritura afirma que hasta nuestros cabellos no son contados, lo hace no porque Dios le interesa saber nuestro cabello, sino para darnos y describirnos este atributo de Dios, que Dios conoce todo, todos los detalles. También cuando dice la escritura que un pájaro no cae al suelo sin su consentimiento, esto para que encontramos esta enseñanza en esta afirmación, que Dios conoce todo. Por esto, nada, nada escapa de su atención. Nada le puede ser oculto a Dios. Como hemos leído el Salmo 139, dice el salmista, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Este versículo defiende esta doctrina de la que estamos hablando hoy. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Dónde está el libre albedrío? Es que este libre albedrío es otro tema, pero Dios sabe nuestras palabras antes de que nosotros las digamos, nos enseña aquí el salmista. Por ejemplo, no, mirad, no fue presente ningún humano cuando Caín mató a su hermano, pero Dios fue testigo del crimen. Sara se reyó pensando que nadie descubrirá su incredulidad en su tienda cuando los ángeles que vinieron a visitar a Abraham le dijo que tendrá un hijo. Pero Dios sacó a la luz este reír suyo. Rebeca, que robó y escondió los dioses de su padre sin que nadie la había visto. Pero ¿cómo sabemos que esto fue así? Porque Dios nos lo contó, Dios sí que lo ha visto. ¿Y cuántos ejemplos y en cuántas ocasiones las escrituras no nos revelan cosas que nadie había visto? Todo esto para demostrarnos que Dios sí conoce todo, Dios sí ve todo. En diversas ocasiones, ¿no? Nuestro Señor revelaba hasta los pensamientos de la gente. Ellos pensaban en su mente y Cristo empezaba a hablar de lo que ellos pensaban. Esto nos deja una importante lección para nosotros. Dios sabe todo sobre nosotros, hasta los secretos que solo nosotros pensamos que lo sabemos. Dios sabe lo que planeamos en nuestras mentes. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, el deseo de nuestro corazón. Él sabe la maldad que hay también en nosotros, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestros deseos pecaminosos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Él ve lo que vemos en la pantalla cuando nadie nos ve. Escuchamos a personas que dicen, a mí solo Dios que me juzgue. Hay personas que piensan que el juicio de Dios es más fácil para ellos que de los hombres, pero la verdad es que no conoce a Dios. La verdad es que no sabe lo que reclaman. Reclamar que solo Dios me juzgue, no sabe lo que dicen. Sería mil veces más fácil, ¿no?, ser juzgado por un hombre que por Dios, porque Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, las intenciones con las que hacemos las cosas, los pensamientos, cosa que los hombres no pueden conocer. Pedir que Dios nos juzgue. El que pide que el Dios lo juzgue no sabe de qué está hablando cuando reclama esto, ¿no? Pero, y nosotros cristianos, que Dios nos juzgue, mejor escondémonos en Cristo, donde sí Dios hizo juicio con nuestros pecados, pero nunca pedir que Dios nos juzgue porque acabaríamos mal, sino escondernos en Cristo. También Él sabe tantas cosas ocultas que nos gustaría saber. Si no sabemos la verdad que existen detrás de tantas cosas, por ejemplo, los atentados, las guerras, lo que hay en el mundo, la política, ¿no?, esta pandemia, un día lo vamos a saber. Cristo dijo que todo lo que se dijo en oculto, un día se anunciará desde los tejados. Los secretos, bien escondidos hasta ahora, un día dejará de ser secretos. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, no debemos medirlo en base a nuestro conocimiento. El conocimiento de Dios no es como no, el conocimiento de los servicios secretos, que ellos tienen información secreta y que debido a investigaciones poseen conocimiento más que los demás. El conocimiento de Dios lo podemos distinguir y dividirlo en dos. Los teólogos, los estudiosos, lo han dividido en primer lugar, en el conocimiento de visión. Ese es un concepto que no se refiere a que Dios sabe todo el pasado, todo el presente y todo el futuro porque así lo ha decretado. Ese es el conocimiento de visión. Decíamos en otra ocasión que Él conoce el futuro porque Él es el que lo hace. Dios hace el futuro. Por eso la Biblia puede ser llena de profecías y gran número de ellas que se han cumplido, otras quedan por cumplirse, porque Dios decreta el futuro y por eso Él sabe, Él conoce el futuro, porque así lo decretó. El conocimiento de Dios no lo debemos confundir con el nuestro, que es un conocimiento que siempre crece debido al aprendizaje. Cada vez más, cada vez sabemos más debido que aprendemos, descubrimos, vemos cosas nuevas. Pues el conocimiento de Dios no es así. Dios nunca aprende. No porque, porque no puede, no porque para él no hay nada que él tenga que aprender. Y el segundo concepto, ¿no?, es el conocimiento de inteligencia. Esto se refiere al hecho de que Dios conoce todas las posibilidades, aunque él no lo haya decretado. ¿Qué hubiera pasado si Dios no me hubiera llamado a la salvación? ¿Qué hubiera pasado si Dios no te hubiera llamado a la salvación? Pues seguiríamos en nuestros caminos y nos perderíamos. Conociendo esto, sabemos contestar a las preguntas que a veces la gente lo hace, y nos topamos con esta clase de pregunta. Por ejemplo, la gente pregunta, ¿qué hubiera pasado si Moisés, en vez de encontrar misericordia por la hija de Faraón, hubiera encontrado la ley? ¿O qué hubiera pasado si a Cristo le hubiera matado antes de ir a la cruz y no morir como establecía la ley por la expiación? ¿Qué hubiera pasado si Pilat le hubiera librado? Y como estas preguntas, puede haber miles. Pero la respuesta es muy sencilla. Dios así lo estableció. Es algo imposible ser de otra manera cuando Dios establece algo. Por esto, hermanos, es tan importante conocer los atributos de Dios, porque esto nos va a ayudar a responder preguntas que a la primera vista parecen difíciles, pero son tan sencillos de responder. Dios así lo estableció, es que no podría ser de otra manera. Estamos en este acontecimiento de pandemia, y esto es porque así Dios lo estableció. ¿Cuál es la causa? Porque así Dios lo estableció. Este atributo, con todos los demás, consuela a los cristianos y aterroriza a los impíos. Así que veamos en primer lugar, vamos a ver tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver lo que Dios conoce. Y aquí también tenemos varios puntos. En primer lugar, Dios se conoce a sí mismo. Alguien diría, pero eso también yo lo tengo, yo me conozco a mí mismo, ¿de verdad? Cada día te haces culpable de pecados de ignorancia. Es decir, pecas y no lo sabes. Tú entiendes las veces que reaccionas como no te gustaría. ¿Por qué lo haces y luego te arrepientes? ¿Sabes qué harías en una situación excepcional? Y vamos a decir también de nuestro cuerpo. Conocemos y conoces tú si podrás hacer lo que te propongas el día de mañana. Pero no así es con nuestro Dios. Dios no podría gobernar si él no conociera su poder. Él no podría hablar del juicio final. Él no podría hablar de la resurrección de los muertos si no se conociera a sí mismo y lo que él puede hacer. Él no podría castigar porque no sabría qué es lo que constituye un ataque contra él si no se conociera a sí mismo. Nos creemos buenas personas. Y tenemos una buena impresión de nosotros, pero esta no es la realidad. En realidad, el hombre es una bestia a la que Dios tiene que encadenar para restringir el mal. Si Dios nos dejase que actuemos como caídos que somos, nos mataríamos los unos a los otros. Por esto no podemos decir que nos conocemos a nosotros mismos. Solo Dios lo puede afirmar de sí mismo. En segundo lugar, Dios conoce todo aquello que nunca será. Por ejemplo, y leemos la historia en la historia de David, los habitantes de Keila. Ellos entregarían a David en las manos de Saúl si él se quedaba ahí. Dios sabía lo que pasaría en el futuro, aunque nunca pasó esto, porque la historia fue de otra forma. Pero él sabía lo que podría pasar. Impíos y cristianos, y también cristianos, tienen una objeción cuando preguntan y no están de acuerdo, ¿por qué Dios condena a aquellos que nunca escucharon el Evangelio? De hecho, hay cristianos que no creen que Dios condena a aquellos que nunca escucharon el Evangelio. dicen ellos, eso sería injusto. Y si al escuchar se arrepentiría, y si alguien escucha el Evangelio, puede que se arrepienta. Es injusto, dicen ellos, pero lo que estas personas, por lo que a estas personas deberíamos preguntarles es, ¿por qué no estudian los atributos de Dios? Para que así no tengan que formular estas clases de preguntas. En realidad, ellos no conocen los atributos de Dios y por esto pueden formular tal pregunta, porque Dios conoce que si ellos escucharían el Evangelio, ninguno se arrepentirá, porque el arrepentimiento es un don de Dios. No está en las manos del hombre, sino está en la mano de Dios. Así que no hay injusticia si los que nunca escucharon el Evangelio irán al infierno, porque nunca se arrepentirían, aunque lo hubieran escuchado. En tercer lugar, Dios conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Leemos en Isaías 41, 22 y 23. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntar. Justamente nos maravillemos. ¿Qué Dios más como Jehová sabe estas cosas? Se espera de los dioses, que conozca el futuro. Y Dios, por definición, tiene que saberlo. El hecho de que otros dioses no conocen el pasado, no conocen el futuro, prueba que no existen. Pero nosotros tenemos la capacidad de recordar. Es verdad, nosotros podemos recordar cosas y eso es un reflejo del perfecto conocimiento de Dios, porque somos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra capacidad de recordar es un reflejo de Dios. En cuanto al presente, nosotros somos muy limitados, pero Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre. Él conoce si un gorrión cae al suelo. Él conoce el corazón de las personas. Él conoce incluso nuestros pensamientos. Él conoció el pecado de Acán, este israelita que desobedeció los órdenes, tomando para sí de aquello que Dios le había prohibido. Nadie le vio, pero Dios sí que lo vio. Pensó que nadie la había visto. Dice Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en cuanto al futuro, Dios ha dado suficientes pruebas en las abundantes profecías que se han cumplido, y el tiempo no nos permite hablar de ello. Dios avisó a María y José que Herodes tenía intención de matar al niño y les envió a Egipto. Y el masacre que surgió después fue prueba de que efectivamente Herodes no perdonaría la vida del niño. ¿Cuán alentador debe ser para nosotros que nuestro Dios conoce el futuro y que actúa para el bien de su pueblo? Es que no nos damos cuenta de cuántas veces Dios nos llevó por aquí o por allá por nuestro bien, porque Él conocía lo que había de ocurrir. Y lo más culminante, nos llevó al arrepentimiento y a la fe, porque Él conoce qué pasará después con todos aquellos que no poseen el arrepentimiento y la fe. En segundo lugar, como ocurre con todo lo que la Biblia enseña, los hombres levantan sus voces también contra esta doctrina. Así que veamos algunas objeciones contra esta doctrina. No, por ejemplo, cuando el hombre lee en Génesis 3, 8 hasta 11, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Alguien podía objetar y decir, ¿no sabía Dios dónde estaban ellos? ¿No sabía Dios que ya ocurrió la desgracia? Porque les pregunta, ¿has comido del árbol? Pero Dios no conoce todo, Dios no sabe todo, no sabía Dios lo que había pasado. La pregunta no es para que Dios reciba información, sino que la pregunta no es para Dios, la pregunta es para ellos, para que ellos hablen. La pregunta es para que ellos confiesen lo que había hecho. Dios claro que lo sabía. Dios, claro que sabía lo que ha pasado. No es que Dios le pregunta dónde está, es porque querían encontrarlos. Dios sabía dónde estaban. Pero la pregunta es para que ellos tengan que hablar. Y esto es un ejemplo, una aplicación de que no podemos hacer deducciones de un solo versículo, establecer doctrinas, hacer teología, construyendo sobre un solo versículo. Una de las objeciones en contra de esta doctrina es que si Dios determina lo que ha de ocurrir, entonces, ¿qué culpa tiene el hombre? ¿Y dónde está la voluntad? ¿Podría Judá, en el día del juicio, excusarse diciendo que su traición fue el plan de Dios y que él no tenía la culpa porque lo que hizo fue lo que Dios determinó? Pero esta no son otra cosa que algunas distorsiones de grandes verdades bíblicas. También el que pone tal pregunta demuestra su poco, para no decir nada, conocimiento bíblico. Pablo fue bastante tajante en Romanos 9 con personas así. ¿Quién eres tú para decir lo que Dios hace, que lo que Dios hace es incorrecto, es incorrecto, es incoherente? El hecho de que algo deba ocurrir no despoja al hacedor de su voluntad y su culpa. Actuamos libremente aun cuando Dios es quien determina nuestros actos. Y el ejemplo de Judas no fue que Dios se le acercó, le reveló el plan y le pidió que sea el traidor. No, no fue así, aunque ese era el plan de Dios. Judas hizo todo lo que hizo por amor al dinero. Y porque así lo quiso él, nadie le obligó. Él preveía el fin del ministerio de Jesús y que no era, Jesús ya no ofrecía tanta seguridad. Entonces, para sacar un provecho, llegó a traicionarlo, pero Judá quiso hacer esto. Y también dice la escritura que fue Satanás quien entró en su corazón. Judá actuó libremente, aunque así Dios lo estableció. Judá actuó bajo su voluntad no le fue anulada. Y también a los que nos arrepintamos, nuestra voluntad no nos es anulada, no puede ser, no somos obligados a hacerlo. La voluntad no se puede obligar porque si se obliga dejará de ser voluntad. Dice un autor, explicando esto, ¿no? Es posible que tengamos que esperar hasta el último día para reconciliar mejor estas dos verdades. Por un lado, el plan de Dios, la soberanía de Dios, y por el otro lado, la responsabilidad del hombre, la voluntad del hombre. Ciertamente, como dice Pablo, cuán inescrutables son los caminos de Dios. No, no somos robots, como algunos llegaron equivocadamente a esta conclusión. Hay doctrinas en la escritura difíciles de entender, dice Pedro. Hay un aspecto que es importante que lo tengamos en cuenta. Dios ha querido hacer algunas cosas él mismo. En otras situaciones le ha placido dejar a su criatura que las haga, reteniendo la restricción que tiene sobre ellos. Una buena prueba de la omnisciencia de Dios es la conciencia, que es como un árbitro puesto por Dios para pitar cuando cometemos faltas. Todos nosotros somos conscientes de esto. Hemos cometido, ¿no? Hechos vergonzosos que nadie lo sabe. La pregunta es, ¿por qué entonces nos sentimos culpables? Nadie lo ha visto. Y esto, la respuesta es porque Dios sí lo sabe. Y la conciencia nos dice que alguien nos ha visto. Nos sentimos culpables aún por los pensamientos inadecuados. Y esto porque tenemos una conciencia. Y esta conciencia es una prueba de que Dios conoce todo. Y por último, ¿cómo podemos negar en la práctica este atributo? Porque hasta aquí creo que no hay nadie, ¿no?, que se junte con este grupo de que hemos dicho antes, de estos estudiosos que han dado más prioridad al libre albedrío que a la, al conocimiento de Dios, que Dios conoce todo. Alguien podría estar de acuerdo hasta aquí, y los cristianos también podrán estar de acuerdo, la mayoría de ellos, con lo que hemos dicho hasta ahora, que Dios conoce todo. Pero las cosas cambian cuando las llevamos a la práctica. Lo que quiero decir es que nosotros podemos llegar en la práctica a negar esta enseñanza. A pesar de que estamos de acuerdo en la teoría, estamos de acuerdo que Dios es omnisciente en teoría, pero en práctica me temo que hay situaciones, y voy a nombrar algunas, donde demostramos lo contrario. No, los primeros padres se escondieron pensando que Dios no sabe dónde encontrarlos. Caín fingió no saber dónde estaba Abel, su hermano. Jonás pensó que Dios no lo encontrará cuando, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarso. Judas pensaba que el hecho de sustraer dinero de la bolsa no lo conocía a nadie. Pero cuán equivocados fueron ellos y cuán equivocados somos nosotros cuando actuamos como ellos. A los hombres les gustaría que Dios no sea omnisciente, pero tenemos que reconocer que hay situaciones cuando nosotros también, aunque no lo confesamos, vivimos de la manera como que Dios no conoce todo. El mundo que no conoce a Dios, pues que actúe como la avestruz, pero nosotros debemos concientizar que Dios conoce todo sobre nosotros. Así que algunas situaciones cuando podemos negar esta doctrina. Una de ellas es que cada vez que cometamos algún pecado, atentamos contra la omnisciencia de Dios. Podemos refrenarnos de algunos pecados por la presencia de un semejante o algún niño, pero no tenemos en cuenta a Dios. Y de esta forma mostramos mayor honra al conocimiento de éste que al de Dios, ¿no? Para dar un ejemplo, estás viendo algo en la pantalla, se acerca alguien y enseguida cambias. No quieres que el otro vea lo que estás haciendo, pero ¿qué tal Dios? ¿No has pensado que Dios sí que lo ve? Con esto demuestras mayor honra a aquella persona que a Dios. Dice un escritor, los pecados cometidos en secreto son doblemente malos porque van contra la ley de Dios y contra su omnisciencia. En segundo lugar, otra práctica donde negamos esta verdad es cuando hacemos una confesión parcial del pecado. Reconocemos nuestros pecados, pero es que intentamos, como Adán y Eva, intentaron disminuir la gravedad de lo que han hecho. Sí que hicieron algo indebido, pero ha sido la serpiente, ha sido la mujer, y cada uno intenta confesar parcialmente su pecado. Ellos tenían la impresión de que podían contarle a Dios otra versión y que Él se lo creería, pero Dios sabía todo. Y a Él no le hace falta que le contemos nada. Un ejemplo digno a seguir es Pedro. Pecó grandemente. Cuando fue confrontado, lloró amargamente. Y creo que fue el lloro más amargo de su vida, pero me temo que Muchas veces nos identificamos más con Adán y Eva que con Pedro. Bien sería tomar el ejemplo de Pedro, arrepintiéndonos sinceramente, sin confesar de todo el pecado. En tercer lugar, otra forma, cuando no creemos que Dios es omnisciente, es cuando hacemos una adoración externa. Con esto no hacemos otra cosa que insultamos la omnisciencia de Dios. Cuando nuestra adoración es una mera actividad externa y no implica nuestro corazón. Muchas veces hemos caído en esto, debemos reconocerlo. Cuando cantamos con los labios se entona el himno, pero los pensamientos están lejos, se fueron de la iglesia. O lo mismo cuando nos exponemos al sermón, nuestra mente está en otros asuntos. O cuando venimos a la iglesia para cumplir con nuestra religión y no con expectativa. Esto, todo eso, no son otra cosa que una adoración externa y un insulto, como decía, a la omnisciencia de Dios. En cuarto lugar, cuando presentamos excusas hipócritas para no cumplir con la obediencia. Muchas veces nosotros, los humanos, nos damos cuenta de cuando alguien presenta excusas, pero en realidad es que no quieren. Si nosotros los humanos podemos hacer esto, ¿cuánto más Dios sabe cuáles son nuestras intenciones en realidad? Cuando una cosa decimos con los labios y otra cosa con el corazón. No, decimos que no tuvimos tiempo, pero en realidad no tuvimos el interés y la disciplina. Si el pastor, nuestro pastor, lo sabemos, te mira con desconfianza cuando le dices que no tuviste tiempo, ¿cómo te mirará Dios cuando tratas de evadir tu deber y tu responsabilidad con excusas baratas? En conclusión, dice Paul Washer, para el cristiano, la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza y consuelo. Dios no solo tiene conocimiento de cada necesidad nuestra, sino también comprende cada prueba y nos ha dado su palabra infalible para guiarnos por la vida. Para el incrédulo, la omnisciencia de Dios infunde temor, porque Dios juzgará a cada hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos. Ningún pecado será escondido u olvidado. El conocimiento de Dios es un consuelo. Debe ser un consuelo para el creyente. Es un consuelo para el corazón sincero. Para aquel que le sirve a Dios no para agradar a los hombres. Esto nos impulsará a esforzarnos a pesar de que nadie nos ve. Él conoce nuestras aflicciones, dolencias, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros enemigos. Pero, por otra parte, meditar este atributo de Dios nos hace más vigilantes, transformará nuestra adoración, nos proteja de pecados, nos hará sinceros, humildes y nos hará confiar en Dios. Pero si eres un incrédulo, que sepas que Dios conoce esto. Podrás aparentar como cristiano en la iglesia, pero Dios sabe que eres un hipócrita. Los apóstoles no sospecharon que Judas era un hijo del demonio, como lo nombra la escritura, pero Cristo sí lo sabía. Así que no trates de engañar, porque el único que engañas eres a ti mismo, porque Dios es omnisciente. Que quiere decir que él conoce absolutamente todo. Hasta aquí la exposición para hoy.